mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Bienvenido, ¿cómo estás? 12:30 del mediodía. Hoy es jueves, es 13 de febrero, casi digo yo de marzo. Mira, ahora mismo acabo de tener un lapsus de estos, de que ya no sabes ni en qué día te vives. Día Internacional de la Radio, que se celebra desde hace muy poquitos años y la UNESCO lo instauró a instancias de España. Así que felicidades a todos los que hacen posible la radio, entre ellos a Paula Vandrés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero también a ustedes, que cada día están ahí al otro lado de la radio y sin esa presencia sería imposible que existiera nuestro trabajo cada día, porque no tendría sentido que nosotras nos sentáramos aquí si nadie nos estuviera escuchando. Así que muchas gracias y muchas felicidades también a ustedes y a los anunciantes, porque ellos también hacen posible que nosotras dos nos sentemos aquí todas las mañanas. Y además también dicen, que yo esto no lo sabía, Paola, que es el día de los singles, o sea, de las personas que son solteras o no tienen pareja.
Que ahora tenemos festividades para todo.
Para todo, chica, no hay nada que se quede sin celebrar. Así que a ti no te puedo felicitar, pero tú a mí sí.
Vale, felicidades.
Gracias,
María.
Muy bien, así por iniciativa propia te ha salido. En fin, enseguida te vamos a contar cómo viene el tiempo. Y te vamos a hablar también de un montón de cosas que puedes hacer este fin de semana. Te vamos a hablar de esas charlas en torno al bicentenario de la recuperación de la Ciudadela de Jaca, que tendrá lugar mañana. Te vamos a hablar también de las obras de teatro que hay este fin de semana aquí en Jaca. Y ya avanzamos un poco más y te hablamos del ciclo de jazz y de la Escuela de Invierno del Partido Popular, que también se celebra este fin de semana en Jaca, y de la tarjeta Visa Alto Gállego, que acaba de poner en marcha la Asociación de Empresarios del Alto Gállego. En fin, un montón de temas. Ya lo ves, desde ahora y hasta la 1:30, lo primero, hablarte del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy tendremos una jornada con nubes y que vuelve la probabilidad de lluvias, máximas de 8 grados en Jaca o en Sabiñánigo. Además, se mantiene la alerta amarilla por riesgo de aludes durante todo el día de hoy, y desde las 4 de la tarde de mañana y hasta la medianoche de mañana también habrá alerta amarilla por vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. A esta hora el termómetro marca 6 grados en la calle Mayor de Jaca.
No todos los progresivos son iguales, ni todas las ópticas son iguales. Ven y descubre el nuevo Federópticos, especialista en progresivos. Ahora tus gafas progresivas con antirreflejante desde solo 199 euros, con total garantía de adaptación.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Las 32 personas que permanecían aisladas en el balneario de Panticosa fueron evacuadas en la tarde de ayer. Todos se encuentran en perfecto estado.
Guardia Civil, Protección Civil y Carreteras supervisaban la salida de 22 clientes y 10 trabajadores tras un aluz controlado que ha permitido abrir otra vía de evacuación. Otros 10 trabajadores permanecen en el balneario para realizar labores de mantenimiento. Aún así, la carretera A2606 continúa cerrada, pero los trabajos se mantendrán hoy para terminar de despejarla con el objetivo de recuperar la normalidad cuanto antes.
Las ordenanzas fiscales de Jaca prevén bonificaciones de hasta el 80% en las tasas de basura, alcantarillado y agua. El ayuntamiento fija el plazo del 17 de febrero al 31 de marzo para solicitarlo en el área de tesorería. También se contemplan bonificaciones y exenciones en el IBI.
La tasa de alcantarillado, agua y basura, por ejemplo, contempla una tarifa reducida del 80% para todos aquellos que, estando empadronados en la localidad, cuenten con unos ingresos íntegros per cápita que no supere el 30% del salario mínimo interprofesional del año, o que los ingresos de la unidad familiar no excedan de una vez el salario mínimo interprofesional, siempre que el titular de la vivienda sea jubilado, pensionista o un progenitor con uno o más hijos. Además, también se incluyen reducciones del 60% a las familias cuyos ingresos mínimos no superen el 50% del salario mínimo. También circunstancias especiales para jubilados, pensionistas o familias uniparentales con hijos a su cargo. En el caso del IBI se contempla una bonificación del 80 al 30% 100% de la cuota íntegra del impuesto a favor de las familias numerosas. El porcentaje se delimitará en función de los ingresos de cada familia y estará supeditada a la presentación del título oficial de familia numerosa del Gobierno de Aragón. Como viene siendo habitual, también las viviendas de protección oficial tienen reconocida una bonificación del 50% durante los 6 años siguientes a la adquisición de la vivienda. Además, se contempla una bonificación para empresas de construcción, establecimientos donde se preste un servicio público, tales como educativos o sanitarios, y para aquellas de cooperativas agrícolas, entre otros.
Vecinos y asociaciones intervendrán en la actualización del reglamento de participación ciudadana de Jaca. El ayuntamiento ha habilitado un espacio en la web municipal para el envío de sugerencias hasta el 30 de abril.
El reglamento tiene más de 20 años, así que el consistorio ha considerado oportuno actualizarlo con el objetivo de que los ciudadanos de Jaca participen en la vida municipal con sus aportaciones y también ofrecer así más transparencia. José Manuel Prada, concejal de Interior en el Ayuntamiento de Jaca.
Se va a mandar una carta a todas las asociaciones legalmente constituidas en la ciudad formándoles de este proceso. También para todas aquellas personas interesadas en la participación en esta actualización se va a habilitar un buzón de sugerencias. También se podrá descargar el reglamento de participación ciudadana en la página web municipal, que es www.jaca.es.
Una vez recogidas las propuestas y sugerencias, se celebrará una comisión de interior para estudiarlas y se convocará el Consejo Ciudadano.
La Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego cuenta ya con la nueva tarjeta Visa Alto Gállego.
La tarjeta pretende ser una herramienta para apoyar el tejido comercial y empresarial de la comarca del Alto Gállego, pero además tendrá ventajas para los titulares que podrán acceder a promociones, realizar aplazamientos de compras a 3 meses sin intereses e incluso acceder a un crédito de consumo instantáneo. Aunque es una tarjeta de Bantierra, tampoco es necesario cambiar de entidad bancaria para disponer de ella y, como con cualquier otra Visa, se pueden realizar pagos en todo el mundo. Pablo Oliván, gerente de la EPAG, confía en que la tarjeta sirva para fidelizar el consumo en el Alto Aragón.
El comercio va a poder ofrecer descuentos al pagar con esa tarjeta, con lo cual se trata de eso, de que el comercio tenga una herramienta de promoción y que el usuario se pueda beneficiar de descuentos al pagar con esa tarjeta.
La tarjeta es totalmente gratuita y puede solicitarse en Bantierra, en los comercios asociados y en la sede de la EPAG.
Las nuevas generaciones del Partido Popular celebran desde mañana en Jaca su segunda escuela de invierno Manuel Jiménez Abad, en la que participarán más de 50 personas.
A lo largo de todo el fin de semana hablarán de política internacional, de la relación de la política y el periodismo o de la Corona de Aragón, reivindicando una historia que nada tiene que ver con la que quieren contar algunos. No serán charlas al uso, sino que habrá espacio para el diálogo y las preguntas, y además podrán participar en el desarrollo de una campaña electoral. Ramón Celma, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Aragón, ha señalado la importancia de la formación política entre los jóvenes.
Tenemos que preocuparnos, ya digo, por nuestra formación profesional y por nuestra formación política, y en un ámbito de una organización juvenil política, pues es muy sano que se debatan temas de actualidad, que se debatan temas que están encima de la mesa y que habitualmente pues no se pueden debatir con reflexión.
Según ha dicho, en su partido se tienen muy en cuenta a los jóvenes, pero cree que a nivel general es más complicado, sobre todo porque la situación actual lleva a una desafección de los jóvenes por la política.
En el ámbito general, en cuanto a política nacional y autonómica, se tiene en cuenta a los jóvenes, pero es lógico al mismo tiempo que haya cierta desafección hacia la política o hacia las instituciones, porque la situación no es buena, y además el mal ejemplo de unos pocos pues ha hecho que esa desafección se pueda ver acelerada.
Para acabar, ha hablado de la importancia que tienen las elecciones europeas, puesto que en el Parlamento Europeo se deciden muchas cuestiones que acaban afectando directamente a nuestra vida diaria.
La red de hospederías, en la que se incluye la de San Juan de la Peña, realiza obras de mejora de las instalaciones, mientras ha sacado a licitación pública la gestión de toda la red.
Tal y como se aprobó en el Consejo de Administración de Sociedad que gestiona las 5 hospederías, ya se han comenzado las obras de conservación y mantenimiento de instalaciones para garantizar la calidad en el servicio. Además, se han eliminado las barreras arquitectónicas y se está dotando a estos centros vacacionales de nuevos servicios que complementan su oferta. Los trabajos estarán acabados hacia el 25 de marzo, fecha que coincide con el final del proceso de licitación para la gestión de estas instalaciones. Las hospederías cerraron sus puertas en enero, pero según el consejero de Turismo, Francisco Bono, no estarán abiertas en breve. Además, la directora general de Turismo, Elena Llue, asegura que están despertando mucho interés.
Yo creo que en 2-3 meses como mucho estarán reabiertas, ¿eh?
Y lo importante es que ha habido bastante interés de operadores locales.
Que nos ha sorprendido, ¿eh? Tengo que decir que nos ha sorprendido. Hay bastante, favorablemente, bastante interés en operadores locales, sí, ¿eh?
En el pliego de licitación, la red se incorpora novedades para facilitar la presentación de empresas, como la licitación individual de los establecimientos y un plazo de 9 años de prórroga en la gestión frente a 6 que había hasta ahora. El plazo de entrega de propuestas finaliza el 20 de febrero.
Y las familias desalojadas de Yesa por el deslizamiento registrado en la ladera derecha del pantano podrían ser indemnizadas.
Así lo confirmaba el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, en el Congreso de los Diputados, aunque aclaraba que las indemnizaciones llegarán sin un estudio que ha encargado su departamento. Determina que existe responsabilidad patrimonial por parte del Estado. Según explicaba el ministro, se trata de un expediente complejo, aunque ha asegurado que están muy avanzados.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Hoy finaliza el plazo de inscripción para participar en el segundo rally BTT Sabiñánigo, organizado por el Club Ciclista Sabiñánigo. Puedes realizar la inscripción en la web clubciclistasabi.es o el mismo día de la prueba, este domingo 16, eso sí, con un pequeño recargo. A las 11 tomarán la salida los federados con licencia de competición de todas las categorías, féminas, cadetes, juniors, sub-23, élite y máster. Y unos minutos más tarde saldrán los cicloturistas y populares con licencia de día. Las salidas serán las inmediaciones de la zona de la Corona. Recordar que con esta prueba da comienzo el segundo Open de Aragón de BTT que organiza la Federación Aragonesa de Ciclismo. A las 12:30 empezarán las pruebas para escolares, infantiles, alevines y participantes tanto federados como populares. Para estos la inscripción es gratuita. Y la estación de Panticos acogerá este sábado el octavo memorial de esquí Paquito Fernández Ochoa, carrera para recaudar fondos a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El único requisito para correr en estos descensos solidarios, que se desarrollarán desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, será formalizar previamente una inscripción en la oficina de información del Centro Invernal con un donativo de 3 euros, aportación que se entregará íntegramente a la asociación. Los esquiadores entrarán en un sorteo de material de esquí por valor de 6.000 euros. Para participar en este sorteo será imprescindible conservar el ticket numerado de la inscripción. Los números ganadores aparecerán en la página web aramon.com a partir del 11 de marzo. Familiares del esquiador olímpico, como sus hermanas Blanca y Lola, sus hijas Bárbara y Paula con sus respectivas familias y la viuda de Paquito, Chus Vargas, estarán presentes, como no, en esta jornada. A partir de las 4 de la tarde, en la terraza Cobasso, en la base de la telecabina, tendrá lugar el homenaje a Paquito Fernández Ochoa. En el acto participarán sus familiares, además de responsables de la Asociación Española contra el Cáncer, que también aportarán voluntarios para la organización de esta cita.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Tres apuntes en página cultural y de ocio. Esta tarde tendrá lugar el taller degustación de la trufa organizado por Acomseja como plato previo a las primeras jornadas de la trufa que se celebrarán en marzo. La cita de hoy será a las 5 en el restaurante Lilium. El Palacio de Congresos de Jaca proyecta hoy la película En la flor de la vida a las 8:30 de la tarde. Y hoy se inaugura en la sala de exposiciones Ramón Pérez del Hotel El Privilegio de Tramacastilla de Tena la exposición Colección Escenas de Tena de Fernando Alonso Cortés. La cita será a las 7:30 de la tarde.
Muy bien, Paola, pues muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Nosotros seguimos en la mañana, hacemos una pausa y buscamos protagonistas. Este sábado en Jaca hay teatro. Ciclo de teatro Gracias por una sonrisa. Sábado 15 de febrero a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Congresos, La Dama Boba de Lope de Vega a cargo de la compañía Micomicón. Es un tributo al teatro clásico cómico, una obra que emociona, conmueve, entretiene y sobre todo divierte. Entrada general 8 euros, entradas con descuento 6 euros, entrada numerada. Venta anticipada de lunes a viernes de 10 a 2 y 90 minutos antes del espectáculo. Organiza el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca y la RAE. Sábado 15 a las 8:30, La Dama Boba.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Bueno, y como te hemos prometido en esta mañana, te vamos a hablar de la segunda de las conferencias que se están llevando a cabo en la Ciudadela en torno al bicentenario de la recuperación del Castillo de San Pedro aquí en Jaca. Por eso saludamos al encargado de impartirla esta semana, al periodista Germán Ulzurrun. Germán, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, María. ¿Qué tal va todo por ahí, por Jaca? ¿Hace mucho frío?
Bueno, pues hace frío y está nublado, así que mañana toca traer paraguas, por si acaso.
Bueno, pues iremos provistos y espero que bien preparados para hablar sobre la figura de Espocimina y lo que significó, pues, en la recuperación de Jaca, digamos, de nuevo, pues eso, por las tropas españolas, como envió ahí al 5º y 7º regimiento de la División de Navarra, y un poco, pues bueno, pues conocer qué acontecimientos se desarrollaron allí. Jaca fue importante en la vida de este mariscal de campo, de este militar navarro, porque allí comenzó su carrera militar. Y de alguna forma, pues bueno, en lo que fue la Guerra de la Independencia, allí la cerró con la toma de Jaca, mientras el duque de Wellington entraba en Francia y trataba, pues, de que Napoleón Bonaparte resignara en el mando.
Bueno, un personaje muy unido, como decías, a la Ciudadela de Jaca, porque estuvo presente cuando se perdió la Ciudadela por parte de las tropas españolas, pero también fue el responsable de que se recuperara después, ¿no?
Efectivamente, esa, digamos, es su principal vinculación, no la única. Francisco Espoci Lundain, que era su verdadero nombre, porque Espoci Mina era un nombre de guerra, comenzó su carrera militar allí, en Jaca, dentro de los tiradores de Doyle. Su ilusión hubiera sido haber combatido en Zaragoza, y allí se presentó con su unidad, pero Palafox entendió que era más adecuado que hubiera una guarnición en Jaca, pues para tratar de preservar en manos españolas el castillo de San Pedro, y Francisco Espoz, bueno, pues efectivamente fue destinado allí. Las circunstancias del primer trimestre del año 1809, pues fueron muy adversas para la causa, digamos, española. Se habían perdido una serie de batallas importantes. Zaragoza rendía tras capitulaba tras el segundo sitio, con la ciudad completamente destrozada, y el mando militar en Jaca, pues entendió que bueno, pues no era preferible evitar un derramamiento de sangre, y entregó la ciudadela sin una lucha formal. Y un grupo de hombres que no estaban conformes con la decisión, entre ellos Espoz, pues con cuerdas se descolgaron por las murallas, escaparon del recinto militar, fue ocupado por las autoridades francesas y pasaron a engrosar unos pocos meses más adelante, a partir del mes de julio, pues las partidas guerrilleras que comenzaron a operar por la zona. Este, digamos, es un poco el origen. El final, bueno, pues como vemos, en este mes de febrero-marzo, el asedio había comenzado antes, el asedio había comenzado en el mes de septiembre del año anterior, pues ya va a ser cuando formalmente los franceses entreguen la ciudad, el castillo y la ciudad de nuevo a manos españolas, pues porque ven que el signo de la guerra ha cambiado, y bueno, pues toca acomodarse a esa nueva situación, y Jaca pues vuelve otra vez, digamos, a la normalidad dentro de lo que va a ser la corona española.
Sí que hay asedio, pero no llega a haber toma del castillo, no es más una capitulación.
Bueno,
de
los documentos hablan de que Jaca sufrió francamente muchos daños, ¿no? Era una ciudad fortificada, amurallada. Las crónicas militares de la época dicen que la muralla tenía 29 pies de altura y fue tomada pues con escalas, se incautaron todas las escaleras que había en la comarca y tal, para poder en ese sentido asaltar los muros, y parece que el nivel de destrucción fue importante. Uno de los comandantes de la operación, Marcelino Orá, que dirigía el batallón de alaveses, aunque era navarro, también resultó seriamente herido en un brazo, pues en un intento de contener conatos de saqueo por parte de las propias tropas españolas, ¿no? Hay que entender que una guerra, pues las circunstancias que se dan, pues eso, incitan a la violencia, incitan a los desmanes. Pero vamos, sí que hubo combates duros, prolongados, importantes. La guarnición francesa, pues con grupos de 300 hombres, hacía salidas, pues para intentar lo que llamaban en aquella época, pues forrajear, conseguir que su ganado pudiera pastar, pudieran en ese sentido alimentar, y regresaban a la Ciudadela y, bueno, pues eran permanentemente hostigados por la guerrilla.
Bueno, una figura bien interesante, la de Espoz y Mina, después ya con ese nombre de guerra, no solo en esta guerra, sino después, ¿no? Porque incluso su historia no acaba aquí, no acaba con la recuperación del castillo.
Sí, yo lo que voy a intentar mañana, por, digamos, aclararnos un poco con la figura y el personaje, pues porque es una época de grandes turbulencias, donde ocurren muchísimos acontecimientos. La guerra de la independencia tiene muchas alternativas, muy complicada. Pero como bien dices, María, Espoz participó en tres guerras. La primera fue la de la independencia. La segunda fue la llamada realista o de la Constitución, que se desarrolla entre 1821 y 1823. Tiene su origen en un pronunciamiento del general Riego, que proclama la Constitución de Cádiz, cuestión que Fernando VII no había querido en ese sentido aceptar o asumir. Este pronunciamiento militar, digamos, triunfa. En aquella época, Espoz se ha tenido que exiliar a Francia después de la Guerra de la Independencia, vuelve, le nombran inicialmente capitán general de Galicia, posteriormente lo enviarán a Cataluña, en Cataluña desarrollará una serie de operaciones militares importantes, acabará con la llamada regencia de Seo de Urgel, porque entienden los realistas que Fernando VII está cautivo de los constitucionalistas o de los liberales, que se lo están llevando de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Cádiz, que se está obrando contra la voluntad del rey, y entonces constituyen la Seo de Urgel una regencia. Vale, pero esta regencia será sometida por Espoz y Mina. Sin embargo, este trienio constitucional fracasará porque va a llegar una intervención extranjera, los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, y volverán a restablecer el absolutismo derogando la Constitución de Cádiz o cualquier principio constitucional. Bien, pues esta es la segunda guerra en la que participa Espoz. Va a haber una tercera, y es que a la muerte de Fernando VII se va a desarrollar la primera guerra carlista. La viuda de Fernando VII, la reina María Cristina, tiene dos hijas, Isabel II, que va a ser reina, y Luisa Fernanda. Bueno, pues Isabel II pretende que sea reina, pero es muy menor de edad, ¿eh? Y entonces la reina pretende asumir una regencia y se tiene que apoyar en los liberales. Esto no lo van a consentir los pretendientes del hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Se va a producir ahí una guerra civil, donde ya vamos a hablar pues de carlistas y de cristinos o liberales, ¿no? Y aquí Espoz va a tener nuevamente pues una intervención, digamos, importante, tanto en Navarra como en Cataluña nuevamente. Y bueno, pues nuestro personaje, una vez acabada la guerra carlista, fallecerá en 1836, pues después de haber participado en todos estos conflictos, que no fueron pocos.
Bueno, que nos queda mucho todavía por descubrir de él, ¿no? Que nos parece que se limita solo a esto y hay un montón que encontrar, ¿no? De su vida.
Sí, fue una personalidad, en ese sentido, como muchas de la época, compleja, porque le tocó vivir una cantidad de acontecimientos tan dramáticos y tan cambiantes. Pues, por ejemplo, a modo de anécdota, te podemos contar que mientras él estaba exiliado en Francia, después de la guerra de la Independencia, pues el propio Napoleón trató de contar con sus servicios para incorporarlo a su ejército y que luchara con él de aliado en la batalla de Waterloo, frente a las tropas de Wellington. Pero claro, Espoz, digamos, no se dejó seducir por ese planteamiento y prefirió pues exiliarse, salir corriendo, escape a Suiza, ¿no? Espoz es una figura poco conocida, primero por las turbulencias de la época, en segundo lugar porque quien habla de él pues es fundamentalmente su esposa, Juana María de Vega, porque a fin de cuentas Espoz pues era un hombre de campo, era un personaje que en ese sentido que tenía muy poca formación. Sin embargo, su esposa es una mujer, hay una gran diferencia de edad de ella. Él se casa siendo cuarentón y ella tiene 16 años. Y además va a ser pues una historia en el sentido de amor apasionante, porque va a ser una mujer enamorada de este hombre pues absolutamente hasta el tuétano, ¿no? Y ella, que en ese sentido tenía pues una vocación literaria, va a ser quien, digamos, nos cuente la parte positiva del personaje. Claro, Espoz se granjeó numerosos enemigos, porque durante la guerra tomó muchas decisiones que molestaron a mucha gente, y también sus adversarios nos cuentan cosas. ¿Dónde está el equilibrio, el verdadero perfil del personaje? Pues ni en la alabanza excesiva de la esposa, ni tampoco en la diatriba exagerada del adversario y del enemigo, ¿no?, que lo quiere descalificar a todo trance. Sobre Espoz y su mujer podemos comentar que fue muy curioso por parte de Juana de Vega, que en el momento de enviudar consiguió por parte de las autoridades civiles y eclesiásticas permiso para embalsamar el cadáver de su esposo y no enterrarlo. Y entonces esta mujer vivía en La Coruña y en un cuarto de su casa pues tenía ahí el féretro con los restos embalsamados de su marido.
Esto es amor, la verdad.
Piensa que estamos viviendo en esta época del romanticismo, ¿no? Sí, de donde sí. Se desarrollan todo este tipo de pasiones y de situaciones, ¿no? Mm. Entonces, a doña Juana se le planteó un severo problema en el momento en el que Isabel II, ya había crecido, ya era en ese sentido pues buena moza, mm-hmm. le llama como aya de compañía a la corte de Madrid. Y entonces,
claro, ¿qué hace con Espoz?
Perdona.
Sí, digo que ¿qué hace con Espoz? ¿Qué hace con su marido? Con
pues lo deja guardado allí en su casa en La Coruña, excepto le han extraído el corazón y el corazón lo tiene una especie de urnita con un relicario de marfil y de ébano que le acompaña pues en la corte de Madrid y todas las noches pues lo tiene ahí en la mesilla, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues ya cuando esta mujer también en ese sentido fallece, pues pocos años antes la Diputación del Reino pide a doña Juana, la viuda, pues enterrar en el claustro de la catedral pues con un monumento distinguido al personaje, y doña Juana pues en ese sentido digamos accede, y se organizará ya ha llegado el ferrocarril, pues un traslado de los restos hasta La Coruña. Espoz estará expuesto en el Salón del Trono de la Diputación durante 3 días para que lo puedan visitar los navarros y tal. Y bueno, ya finalmente descansa en el panteón, en el claustro de la Catedral de Pamplona. Uh-huh. Y luego pues el corazón está enterrado en su localidad natal, en Idocin, uh-huh. que es un pueblito que está en la carretera de Pamplona a Jaca, cerca de Monreal. Entonces, bueno, pues sobre estas circunstancias bélicas y personales, pues es un poco la intención que tengo pues de hablar y de tratar de, bueno, pues de dar un perfil de la figura de este personaje que yo creo que por las veces que hemos visto, pues en ese sentido es muy interesante.
Bueno, la verdad es que sí, nos has despertado mucho el interés. Te esperamos mañana, Germán, para escucharte.
Oye, yo también pues comentar que voy encantado a Jaca, que es un agradecer la invitación y que, bueno, pues hace unos días me mandó un correo electrónico el actual quinto conde de Espoz y Mina, Juan Pablo Mosso Pérez de Salazar, y seguramente pues le tendremos ahí en la conferencia junto con su esposa, con doña Teresa Sahués, y va a ser, creo, pues una oportunidad bonita de conmemorar esta efeméride histórica en Jaca, pues un poco también pues con la descendencia de uno de los que fue sus grandes protagonistas.
Pues claro que sí, Germán, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, María, nos
gracias,
vemos en Jaca.
Gracias, nos vemos, hasta luego, un saludo, adiós. Hacemos una pausa y seguimos.
Señoras y señores, sube el telón. Segunda muestra de teatro amateur, Villa de Biescas. Todos los sábados a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Neruda. Ven y disfruta de los mejores grupos de teatro aficionado de todo el panorama nacional.
Esta semana con Teatro del Talión de Lérida y la obra La Zorra y las Uvas, una adaptación de la fábula de Esopo.
Disfruta del teatro. Disfruta de Biescas.
Y en esta mañana nos vamos a ir a saludar a Pablo Oliván de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego, porque hoy se ha lanzado la nueva tarjeta Visa Alto Gállego. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ya habíamos hablado de que se iba a poner en marcha, de que se iba a lanzar, pero ya es una realidad, ¿no?, la tarjeta, Pablo.
Sí, efectivamente, ya es una realidad. Llevamos tiempo pues promocionándolo, anunciándolo, y ya ha llegado ya todo el mundo que quiera beneficiarse de las ventajas de la y tener la tarjeta Visa Pirineos Alto Gállego, pues ya puede solicitarla.
Bueno, cuéntanos primero cuáles van a ser las ventajas y luego nos dices cómo nos la podemos hacer. De momento eso, cuéntanos cuáles son las ventajas que va a tener esta tarjeta.
Bueno, pues a nivel de usuario, de la persona que quiera tener la tarjeta, va a ser una tarjeta Visa con todos los seguros y con todas las ventajas y con la posibilidad de pagar en todo el mundo, una tarjeta Visa, gratuita para siempre, sin costes de mantenimiento. Entonces eso ya es un valor bastante tangible, ¿no?, para el usuario que quiera tener esa tarjeta. Además, es una tarjeta de Bantierra, aunque no es necesario ni imprescindible tener cuenta en Bantierra. Uh-huh. Tú puedes domiciliar toda esta tarjeta, el gasto de esta tarjeta de crédito, en tu número de cuenta habitual.
Uh-huh.
Y por último, otra de las grandes ventajas es que la persona que tenga esa tarjeta va a poder efectuar sus compras a 3 meses sin intereses. Y luego, por supuesto, en los establecimientos asociados, adheridos a la a la campaña, a la tarjeta de, a la campaña de la tarjeta Visa Pirineos Alto Gállego, que quieran ofrecer descuentos, pues en esos establecimientos el público va a tener ventajas y descuentos.
Además, supongo que también tiene ventajas, quizá no de este tipo, pero sí que tiene alguna ventaja para los comercios, ¿no? En los que se pueda utilizar, me imagino que se pretende fidelizar con ella el consumo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. El comercio va a poder ofrecer descuentos al pagar con esa tarjeta, con lo cual se trata de eso, de que el comercio tenga una herramienta de promoción y que el usuario se pueda beneficiar de descuentos al pagar con esa tarjeta.
Pablo, ¿cómo nos la podemos hacer? ¿Dónde podemos pedirla?
Sí, pues se puede solicitar en cualquier oficina de Bantierra, se puede solicitar también en la asociación y se puede solicitar en los comercios adheridos. Es un formulario, se rellena muy rápido y nada, lo tendrán ahí a su disposición del público, rellenarlo y ya está, solicitado.
Bueno, ya existen este tipo de tarjetas en otras ciudades, pienso por ejemplo en Pamplona o en Teruel, quizá sí. por cercanía, ¿no?, digamos, y la verdad es que suelen funcionar bastante bien. Me imagino que cuando lo hacéis también pensáis que va a ir bien, ¿no?, en el caso
sí,
de...
La experiencia de otras ciudades, como las que has nombrado, o incluso también Huesca, nos hace ser optimistas. Es una manera también de fijar consumo y de fidelizar al cliente en nuestra comarca, en nuestro territorio, con lo importante que es eso, hacerlo eso hoy en día, y nos hace ser optimistas. Pensamos que puede ser el gran proyecto de la asociación, uno de los grandes proyectos de la asociación para este año, para comercio, y no solo para comercio, sino también otro tipo de empresas como hostelería, les puede interesar.
Bueno, lo comentábamos el otro día, ¿no?, cuando hablábamos también contigo, y de hecho lo acabas de decir ahora mismo, es el principal proyecto de la EPAG para este año, ¿no?
Sí, es uno de los principales que tenemos planteados. También tenemos planteado un proyecto importante para industria y servicios, o una guía para dar visibilidad a los asociados, y también estamos preparando un gran proyecto en el sector turístico.
Bueno, pues lo iremos contando poco a poco, Pablo.
Sí, poco a poco, sí. Hoy hemos presentado la tarjeta y nada, damos el pistoletazo de salida.
Muy bien, pues muchas gracias y ojalá que sea un éxito. Pablo, muchas gracias.